estar informado.
Es, sin lugar a dudas, la noticia más trascendente del día. Ya no hay que hablar de fichajes, ya no hay que hablar de ventas, ya no hay que hablar de salidas. Hay que hablar de presente y de futuro en el Málaga Club de Fútbol. Y aunque la noticia es esperada, pues siempre que hay que hablar de este tipo de situaciones, tiene una repercusión tremenda porque ahí, desde ahí salen los designios del Málaga Club de Fútbol. Y me refiero al juzgado de instrucción número 14 de Málaga, que prorroga la administración judicial en el Málaga Club de Fútbol y, ojo, refuerza la figura de José María Muñoz. Y es que el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, cuya titular es la jueza María de los Ángeles Ruiz González, ha acordado prorrogar esa administración judicial en la persona de José María Muñoz. Esa administración judicial va a seguir siendo sobre estas sociedades. La más importante, la sociedad del Málaga Club de Fútbol, y también las sociedades de Nash Football, Nasir Adulan Amin & Sons y Nash Spain 2000. Ahí seguirá siendo José María Muñoz el administrador judicial de esas sociedades. Además, la jueza establece que a partir del 19 de febrero esa administración se va a prorrogar, como venía aconteciendo desde el año 2020, de forma automática en 6 meses. Así que no cambia nada en el Málaga Club de Fútbol. Y muchos se preguntan y muchos dicen, hay que ver que desde el juzgado se está torpedeando la venta del Málaga. Señoras, señores, no se engañen. El juzgado no decide la venta del Málaga Club de Fútbol. Esa decisión solo corresponde a los legítimos propietarios, que sigue siendo el máximo accionista, Abdullah bin Nasser Al Thani, y también Blue Bay, que tiene el 46% de esa sociedad llamada Nash Space 2000 y que aglutina casi el 97% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Lo que sí se le puede pedir es que se acelere el proceso, que se cierre la instrucción. Pero claro, cuando hay tanta investigación abierta y tantos escritos en el juzgado, pues esto al final es la pescadilla que se muerde la cola y no hay manera de que avance el proceso. Se ha hablado mucho de las sociedades que tiene el Málaga Club de Fútbol a su alrededor, más allá de esa sociedad, Málaga Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Y mucho se viene hablando de la sociedad Nasir Abdullah bin Anson, que prácticamente su actividad es nula. Pues bien, ahí sí va a cesar el administrador judicial, precisamente de eso, de administrador judicial, una vez que se inscriba su cese. Y una vez que eso ocurra, pues esa sociedad tendrá que nombrar nuevos administradores. Lo que sí dice la jueza es que no se va a disolver esa sociedad, como sí que pedían los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Y una vez que se produzca este paso, José María Muñoz, como administrador judicial, está obligado a convocar junta en la sociedad Nash Spain 2000 para elegir un nuevo órgano de administración. Pero sí, seguirá teniendo José María Muñoz esos derechos políticos, tanto de Nash Football como de Nash Spain, como dicta el auto de agosto del año 2023. Y por otro lado, Blue Bay, managing empresarial, que lleva realizando continuos escritos a la jueza, instando al administrador judicial a que convoque junta general extraordinaria en esa entidad, en Nash Spain 2000, pues dice la jueza que no ha lugar a la petición de Blue Bay de dar instrucciones al administrador para que éste convoque esa junta general extraordinaria de accionistas, debiéndose, si procediere, llevarse a cabo dicha petición por los cauces legales. Y dos cosas que también tienen que ver con el Málaga Club de Fútbol. Una, caso Horta. ¿Recuerdan esa rueda de prensa en el mes de diciembre donde se explicaba la venta del caso Horta y decía José María Muñoz que estaba todo supeditado a que el juzgado diera el ok a esa operación? Pues bien, el juzgado de instrucción número 14 se siente informado y comunicado de ese acuerdo y lo autoriza expresamente todo lo que ha acontecido durante este tiempo y no se considera necesario fijación de caución por parte del administrador. Y también se viene hablando mucho del salario del administrador judicial del Málaga. ¿Cuánto va a cobrar o cuánto cobra José María Muñoz? Pues José María Muñoz va a cobrar 16.305 euros mensuales más IVA. 16.305 euros mensuales más IVA. Recuerdo que la familia del Tani cobraba 4 millones de euros por temporada. ¿Será mucho? ¿Será poco? Pues todo depende de la gestión. Y esta administración judicial del Málaga va a seguir estando, insisto, mínimo 6 meses. Esta noticia la adelantaba la cadena COPE alrededor de mediodía, alrededor de las 12 de la mañana, y todos los datos de ese auto de la jueza lo pueden leer en nuestra página web cope.es/Málaga. 5 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. Ya sabes, COPE Málaga, aquí en el 97.1 de FM. También nos puedes sintonizar en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Y siempre te lo digo pulsando la opción de COPE más Málaga. Para mí es un placer saludarte. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Y a pesar de que esta noticia es hoy la noticia de portada, es jueves. Y tenemos los jueves, ya sabes, nuestra ración de baloncesto. Pero antes de todo ello, te cuento que la cadena COPE a esta hora de la tarde cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esas noticias del deporte malagueño, al margen de lo judicial, al margen de lo burocrático. En el Málaga hay tranquilidad después de ese balance del mercado de fichajes que ayer llevaba a cabo el director deportivo del Málaga, Loren Juarros. Te cuento cómo está la plantilla. Pues 27 jugadores, 23 con ficha del primer equipo y esa presencia ya prácticamente permanente de Chupete en el primer equipo. Con esos elementos tendrá que afrontar Pellicer las 17 jornadas que quedan por delante. Loren está tranquilo, cree que con esta plantilla se logra la permanencia. Escuchamos precisamente lo que dice Loren.
La necesidad de fichar, de verdad, yo estoy muy tranquilo con este equipo, con este cuerpo técnico y con lo que va a pasar de aquí hasta el final de temporada. Muy tranquilo. Una posición es la que decidimos que íbamos a fichar, una, desde el inicio del mercado, y no lo hemos podido conseguir. Pero también porque nos ceñimos un poco a algo que en lo que queríamos asegurar. Primero, lo económico, porque la liga de fútbol te marca hasta dónde puedes llegar, y segundo, porque hemos sido exigentes.
Palabra del director deportivo del Málaga, de Loren Juarro. Por cierto, Galilea se perfila como el sustituto de Nelson, mientras que Pellicer medita hacer más cambios en el equipo malaguista. Hoy se ha entrenado recio el joven central del filial con la primera plantilla. Y es que el central vitoriano Galilea, que perdió la titularidad hace algunas semanas, volverá al 11 en el centro de la zaga junto con Alex Pastor. Seguramente no va a ser el único cambio en el 11 del Málaga, porque Púa va a volver al lateral derecho. Pellicer también medita si Izan Merino va a jugar de titular, y también corre peligro el puesto de Antoñito Cordero en esa banda izquierda. Y hoy la felicidad y el otro foco informativo del Málaga ha estado en la sala de prensa Juan Cortés, donde se ha escenificado ya ese acuerdo de ampliaciones de contrato en la portería del Málaga. La sociedad Herrero López, que así se va a llamar y así se va a apellidar la portería del Málaga hasta el año 28-29. Herrero, recuerdo que amplía contrato hasta el año 2028, es decir, 3 añitos más. Carlos López hasta 2029, 4 más. Los dos están muy satisfechos de seguir en este proyecto del Málaga Club de Fútbol. Alfonso Herrero reconoce que ha tenido ofertas, pero que en ningún momento dudó en salir del Málaga, porque lo que tiene aquí no se lo ofrecen en ningún lado.
Pues la verdad que ha sido bastante fácil. No, más allá de lo que de las ofertas, son ofertas que haya tenido, desde el primer momento ha habido siempre buena sintonía. Yo he hablado con Loren, hemos tenido siempre relación directa, hemos hablado todo abiertamente, y bueno, si se ha alargado un poquito más en el tiempo ha sido por cuestiones de tonterías de contrato y cosas así, ya te digo, pero mi intención ha sido siempre quedarme aquí. Creo que ya he hecho alguna declaración pública en la que lo había dicho, que yo estoy muy contento aquí, estoy en un buen momento a nivel profesional y a nivel personal, y eso para mí está muy por encima de muchas otras cosas, y eso sumado al cariño que me da la gente, pues para mí es crucial. Entonces ya te digo que no ha habido ningún problema, no ha habido nada que me haya hecho dudar de la decisión, y estoy muy contento y muy feliz de poder decir que tengo contrato hasta 2028.
Bueno, orgulloso Alfonso Herrero. ¿Y por dónde pasa el futuro de su compañero, de Carlos López? Pues dirán ustedes, por el Málaga, ¿no? Tiene contrato hasta el año 2029. Van a haber conversaciones entre la dirección deportiva del Málaga y Carlos López para abordar su futuro. Su futuro va a estar en Málaga a largo y medio plazo, pero quizás a corto, lo mejor para Carlos López es foguearse y tener continuidad en otro club. Eso no lo ha ocultado hoy el director deportivo del Málaga. Carlos López ha tenido ofertas para salir del Málaga. Lo que Carlos López no ha estado muy por la labor de salir del Málaga y también ha dicho que no ha tenido opciones de salir en este mercado invernal ni en el anterior mercado de verano.
Bueno, al fin y al cabo todos buscamos jugar, pero sí es verdad que en este mercado no ha habido ninguna intención de salir. En el anterior tampoco hubo muchas dudas, al fin y al cabo se ascendió, se vivió un gran momento, un gran sueño y al fin y al cabo se ascendió a segunda división, que en cualquier momento, si pasas alguna expulsión o cualquier cosa, iba a jugar al fin y al cabo en la el fútbol profesional. Y además con la experiencia que me estaba ayudando Alfonso, un año más tampoco no influía mucho. Y al fin y al cabo en el próximo año habrá que mirar opciones que favorezcan tanto al club como a mí y ya se tanteará lo que venga mejor para ambos.
Bueno, pues no se cierra la puerta a Carlos López a salir también del Málaga con ese contrato garantizado hasta el año 2029. Y el Levante es el próximo rival del Málaga, va a llegar como quinto mejor visitante de la categoría. Ha sumado 19 puntos en el equipo de Julián Calero, de lejos del Ciudad de Valencia. El Málaga no gana al Levante desde la época de Primera División. Y te recuerdo que en la primera vuelta, en ese Ciudad de Valencia, el Málaga encajó 4 goles del equipo granota. Ignasi Miquel, el nuevo central del Levante, podría debutar aquí en Málaga con su nuevo equipo. Te recuerdo que en el Málaga estuvo en la última temporada en primera división jugando los últimos 5 meses de competición. Bajamos de categoría, Primera Federación, Grupo Segundo. Fin de semana con partidos complicados para Antequera y para Marbella. El Marbella recibe el domingo a mediodía el histórico Real Murcia, que es el segundo clasificado. El Marbella va a buscar la primera victoria en la era Abel Segovia. Y por su parte, el líder, el Antequera, visita al irregular Ibiza, que cierra los puestos de playoff de ascenso. El partido será también a las 12 de la mañana en Camp Mises. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que afronta el sábado el último partido de liga antes de la Copa del Rey. Tras la jornada de descanso de ayer, la plantilla ya prepara el encuentro frente al Río Breogán. Ivón Navarro ya podrá contar con Balcherowski, que ha sido baja, te lo recuerdo, en los dos últimos partidos por un proceso vírico. El Breogán está fuerte desde la llegada de Luis Casimiro. Ha ganado 3 de los últimos 4 partidos en el Pazo de los Deportes de Lugo. Los lucenses, por cierto, acaban de confirmar el fichaje de Boubacar Touré, el que fuera jugador de Valencia Basket la temporada pasada. Y ayer se celebró y se disputó el otro partido del Grupo J de la Basketball Champions League, sí, el grupo donde está inmerso en la Unicaja de Málaga. Pues ese duelo turco entre Manisa y Galatasaray se le llevó el Galatasaray. Los de Estambul dominaron el partido tras un parcial en el primer cuarto de 15 a 28. Palme el Junior, con 20 puntos y 10 rebotes, fue el más destacado del Galatasaray. El Manisa, pues con Saben League, estuvo un poco errático, anotó Lee 16 puntos, mientras que el más destacado fue White Junior, que ya hizo un buen partido en el Carpena y ayer fue el mejor con 19 puntos. El Galatasaray, te recuerdo que va a ser precisamente el próximo rival de Unicaja en la Basketball Champions League. Para ello habrá que esperar al 5 de marzo, va a ser la primera salida de Unicaja en este round 16. 18 partidos lleva ya Unicaja sin perder en esta competición, algo que tampoco le quita mucho el sueño a Ivón Navarro.
No hablamos de esto, porque antes o después tiene que llegar. Es que cuanto más victorias seguidas tienes, antes tiene que llegar la victoria. O sea, estamos más cerca de perder y cuando perdamos, pues tiene que ser algo normal. No es normal ganar tantos partidos en una competición como esta. Cuanto antes llegue, no te voy a decir que mejor, pero si no, llegará en un momento en el que no queramos.
Bueno, pues palabra de Ivón Navarro. Y por último, muy pendiente de lo que ocurre allá, allende del Atlántico, como se suele decir, ¿no? Alejandro Davidovich afronta hoy los octavos de final del ATP 500 de Dallas. El malagueño, 59 del ranking ATP, se mide al italiano Matteo Arnaldi, que es el número 39. Davidovich viene a hacer un gran Open de Australia y espera seguir con buenas sensaciones en este inicio de temporada. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del día, las noticias de portada de esta jornada de jueves 6 de febrero. Y el sábado tenemos tiempo de juego total, baloncesto y fútbol.
Este sábado tienes tiempo de juego total. Empezamos a las 5:30 con el Río Breogán Unicaja y a partir de las 6:30 desde el Estadio de la Rosaleda vamos con el Málaga Levante, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravia en Formación y DZ Cocinas.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en
Deportes,
y el Palo.
Estar informado.
16, ya 17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, a esta hora nos centramos en ti y en lo que se cuece en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te recuerdo, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando por el Málaga Club de Fútbol y por ese partido de sábado frente al conjunto del Levante. Hay mucho run-run con la baja de Nelson Monte, con el rendimiento pues decreciente de Antoñito Cordero y de Kevin Medina, con el mal partido de Gabilondo. Pues venga, si tú fueras Pellicer, ¿qué cambios harías en el 11 del Málaga para recibir el sábado al conjunto del Levante? Pues eso estamos preguntando y eso es lo que estamos leyendo en las redes sociales. Dice Ángel: lo que estime más oportuno Pellicer, una racha de malos resultados lo tiene cualquier equipo, hay que seguir apoyando al equipo y el cuerpo técnico porque tenemos una magnífica afición. Otro nos dice por aquí, Pablo Muñoz, dice: los mismos que en Santander, me gustaría sentar a Cordero, pero no hay nadie mejor. Bueno, Nelson Monte no podrá jugar. Otro nos dice por aquí, Andrés Barranquero, que Einar titular ya para el partido del sábado. ¿Y a ti qué te parece? ¿A quién pondrías en ese 11 titular del Málaga el sábado para recibir al Levante? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, nos encanta escucharte, notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, que está la cosa ahí caliente. Vamos a escuchar los primeros mensajes.
Buenas tardes. Desde aquí quiero felicitar a la jueza por haber conseguido el récord Guinness en tardar más en un periodo de instrucción. Lleva 5 años y lo ha renovado por 6 más al administrador. Felicidades a doña María Ángeles. Y también quiero decir que es una vergüenza que se le suba el sueldo al administrador cuando ayer manifestó Loren Juarro que no se había podido optar a jugadores porque no había dinero para ello. Así que no tenemos dinero para firmar jugadores, pero sí para subirle el sueldo al señor administrador. Así que felicidades a los dos por lo bien que lo están haciendo. Muchas gracias.
Buenas tardes, Cope Málaga. Ahora que la jueza ha respaldado al administrador judicial y que ha repasado los temas del Málaga, no sé para cuándo se va a dejar la resolución sobre Altani y el juicio que tiene. Esto es interminable, a ver si resuelven de una vez. Mi pregunta es, ¿eso tiene fin o seguirá siempre coleando la propiedad del Málaga?
Pues alguna vez tendría que tener fin. ¿Cuándo? Pues no lo sabe ni la jueza ni absolutamente nadie. Hay parte de la instrucción que está cerrada, otras que hay alegaciones, otra que hay escritos, otra que hay contraescritos, y es la historia de nunca acabar. Más audios.
Buenas tardes. Quiero decir en unas palabras que estoy en solidaridad con Javier Bautista y apoyarlo porque es un gran profesional y no se merece la forma que le contestó ayer el señor Loren Juarro. Perdón, Juarro. Es que, vamos, fue de vergüenza la forma que le contestó por preguntarle qué pasaba con Cordero y con Kevin. La forma de menospreciar a un gran profesional como es Javi Bautista. Un abrazo.
Buenas tardes. Pues la respuesta es fácil. Puga por Gabilondo, Dani Sánchez por Víctor, Izan Merino por Ramón y Ramani por Cordero. Esa es la alineación.
Buenas tardes, Cope. A ver, yo, será que soy muy raro y no veo las cosas, pero yo no entiendo esta guerra que se ha montado en las redes y en algunos medios contra el Málaga por no fichar a un delantero. Pues me parece que estamos colistas y que vamos, que no marcamos un gol hace 3 meses, no sé qué historia, para montar la que se ha montado. No lo entiendo. Estando el Málaga jugando, dando buenas sensaciones, que estamos de acuerdo que le hace falta un delantero, pues claro, a todos los equipos le hace falta un buen delantero que meta goles, pero para traer un delantero sería un delantero que por lo menos marcase, asegurase 7 o 8 goles en la segunda vuelta. ¿Dónde está ese delantero? Está al alcance del Málaga. Entonces, no se puede pensar por un momento que Loren Juarro ha estado buscando y no ha encontrado algo que esté al alcance del Málaga y que asegure más de lo que hay aquí. ¿A qué viene eso que se está liando? De que ahora el sábado seguro una pitada en la Rosaleda, con lo bien que está el equipo, ya los jugadores dirán, bueno, si pitan porque no han traído a nadie es porque no están contentos con nosotros, ¿no? No nos quieren tanto la gente, ¿no? En fin, yo no entiendo nada, de verdad, que no entiendo nada.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
22 o las 3 en punto de la tarde. Luego hablaremos de ese nuevo auto judicial. De verdad, estoy cansado toda esta mañana, leyendo folios, leyendo autos, escritos, epígrafe. Sé que es un tema que cansa, pero es que es la actualidad que hay ahora mismo en el Málaga Club de Fútbol. Luego, a partir de las 4 y 7 minutos de la tarde, seguiremos ampliando esa información. Y ahí tienes también el teléfono de WhatsApp de la cadena COPE 650-564-504. Espero que no hagan que me canse mucho hoy mis queridos parroquianos, que los tenemos aquí para hablar de baloncesto. Un tema mucho más agradable, en las últimas semanas, no, en los últimos años, en esta bendita ciudad, porque si se llega a juntar esta, que durante un tiempo ha pasado, esta situación en el Málaga con la situación de Unicaja, creo que más de uno, por lo menos yo, me hubiera tirado del puente de aquí, que no tiene agua, y lo mismo, no sé dónde estaría, lo mismo estaría más tonto de lo que estoy ahora, ¿no?
Te hubiera llevado un perro en la boca, como decía.
cualquier cosa, pero sería ya para, de verdad, para quitarse de en medio, porque uno se hace periodista deportivo para hablar de deporte, de quién va a sacar uno, de qué ha dicho este en la rueda de prensa, y estar prácticamente todos los días hablando lo que ocurre en los juzgados.
Que ya tienes 2 licenciaturas, la de periodismo, la de derecho mercantil.
Algunos lo saben, yo tengo hecho 2 cursos completos de derecho, 2, y una asignatura de tercero que era derecho constitucional, fue la que aprobé de tercero. Estoy ahora por volver a escribirme y pues, desde la administración concursal del Málaga de 2006, pasando por esta judicial, yo creo que alguna de tercero y cuarto me pueden convalidar. O sea que ya casi que de manera oficial puedo tener el grado.
Yo creo que debería aspirar al doctor honoris causa, directamente.
Directamente. Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Don José Luis Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Aniceto Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, aquí votando entre Hope, Carter, Palmer, Howard, Guerra en el equipo de la semana de la Basketball Champions League.
Carter.
Sí, ¿no? Carter. Oye, habéis visto, por cierto...
Tavares.
Ya que habla. No me entre a la bicha.
Los que juegan la
viniera yo.
No me entre a la bicha.
Los que juegan la Kinley no están metidos en esa lista.
Anicera hace tiempo duerme en su mesita de noche con un portarretrato de Alberto
Díaz. En un espejito para mirar debajo del coche, claro.
Eso es, que no me entre a la bicha.
Para eso es video kill.
Por cierto, ¿habéis visto el vídeo este? Lo echaron ahí en Sports 3, que tú eres muy de Sports 3, de TV3 Catalana. Lo de Chermadini, cómo se le fue la pinza ayer en el partido frente al Baxi Manresa.
Yo me acordé de un esque que había...
Y algunos decíais que no tenía sangre, ¿eh?
Es que yo me acordé, había un esque de estos del principio de los tiempos, de los Morancos en Canal Sur, donde antes de que la Omaíta fuera famosa, donde le ponen una foto de la hija totalmente perdida, decía... Esta no es mi Lucy, que me la han endrogado. Pues yo me acordé, te lo juro que me acordé de aquello. Me la han endrogado. Pues te lo juro que me acordé de eso.
A ver, como los niños ven esto del Leganés Real Madrid, la Euroliga y eso, pero tú sabes que los hombres vemos la auténtica primera competición continental, la oficial, que es la,
muy bien dicho,
la BCL. Y entonces, evidentemente, de todas las opciones que vi el Manresa-Tenerife, y eso que ve a Tenerife es como comerse un mantecado en el desierto, es una cosa como le amargó la existencia a esa pobre gente de Manresa, pero sí, la referencia cinematográfica está clara, que yo parecía Nosferatu de Murnau, ¿sabes? Al hombre se le peló el cable en ese momento y claro, la verdad es que el Chermadini mosqueado, la verdad es que da cosilla.
Impresiona.
Primer cuarto, tío.
Da cosilla, sí.
Yo me hubiera enfadado también, porque Alston le mete un sopapo. Ahora, pero enfadarte a mitad del primer cuarto, con un 19-18.
Pero somos personas, a lo mejor el hombre ha dormido más, los niños, la mujer, hay muchas cosas.
Para el que no lo haya visto, que lo vea, porque llevan 5 minutos de partido, se va a Chermadini por uno de los árbitros porque lo paran, sino que se lo come crudo, sin ningún tipo de dilaciones. Por cierto, ganó Tenerife en la cancha del Baxi Manresa. ¿Y de lo nuestro qué? 2-2, vino Rita Vilnius aquí el sábado, ahora hablaremos del partido de Baskonia y del reencuentro con Luis Casimiro Palomo, este sábado de nuevo en el Pazo 2 Deportes de Lugo.
Con jugador nuevo en Breogán.
Sí, Bubacar Turel, que estuvo año pasado en Valencia Basket.
Que estaba en China, de compañero de James Webb, que tuvo Unicaja en su agenda, pero fichó en Turquía y pasa lo que pasa cuando
en enero, en enero se acaba el...
Pero...
James Webb tuvo el año pasado en Valencia también, ¿no? Si no recuerdo mal, en Maccabi fue también.
Maccabi. Pero también tenía compañero a Kyle Fogg. No, que sigue todavía,
millón de dólares.
Sigue todavía, vamos, tiene que tener alicatado hasta arriba de oro, de verdad. Creo que lleva 4 años en ese equipo, más otros 3 o 4 en China, entonces pues...
Y tendrá una media de 75 puntos partidos.
Anda por 23, me parece una cosa, un escandalera.
Yo estoy por pedir el traslado a Cope Xianchun, a ver si cogemos algún bonus de esto. ¿Qué te parece el partido, Gaby? ¿Disfrutaste? ¿Era lo que te esperaba? ¿El del martes, el del Ritas?
Pues la verdad es que sí, porque... A mí Rita... Sí, esto...
Esto de salir aquí en la radio, en la tele, los royalties, Gaby. Por eso digo, ya lo enfocan a él directamente, los royalties.
Hubo que hacer una esquiva a mi niña, la pobre, que estaba allí congelada. En fin, bueno, eso es para otro capítulo, desde luego. El partido muy bien. Yo creo que se vio que el equipo lituano era el equipo a batir de este grupo. Un equipo bien construido, con jugadores veteranos. Y a mí lo que me gustó es la intensidad de Unicaja, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo le costó, quizá por la distancia de solo 2 días desde el partido de Baskonia. Creo que también vimos cosas como el cabreo de Ivón Navarro en ese principio de tercer cuarto.
Ahora vamos a escuchar el tiempo muerto.
Pues, monumental. A mí me pareció muy necesario, porque es verdad que si tú sales en el tercer cuarto para cambiar un poco el ritmo y los jugadores no han entendido el mensaje... Pues hay algo que corregir, ¿no? Lo bueno es que este Unicaja es versátil, es decir, si en este caso Sekoski pues no entendió ese mensaje, pues salió Tilly. Y si Tilly, que estaba el pobre medio vomitando, tampoco entendió el mensaje, pues sale Tyson Pérez y sube 2 decibelios la intensidad, ¿no? Entonces, esta es la parte buena de este Unicaja, ¿no? Que para subir la intensidad no te hace falta que esté Melvin Egin, por ejemplo, que estaba descartado, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo.
Vamos a escuchar ese corte de Ivonne Navarro. Tercer cuarto, sale el equipo con la caraja, le endosan un parcial de 0-5, pide tiempo Ivonne Navarro y esto es lo que dijo después de ese tiempo muerto.
Ha sido una mierda de tiempo muerto. Porque nos hemos hecho íbamos 0-5 y luego el parcial ha sido 5-18, el tiempo muerto ha sido una mierda. El problema de esto es que cuando muchas veces dices que no pase esto, que no pase esto, que no pase esto, puede pasar esto porque suele pasar esto, que no pase. Y ves que empieza a pasar y mucha gente desconectada y el tiempo muerto ha sido una mierda porque no hemos ajustado, no hemos corregido lo que hemos hecho, la energía que transmitió el equipo en ese tiempo muerto ha sido una mierda y hemos ido a peor todavía.
Una mierda y con porrazo incluido en la mesa. Anicé, ¿qué te parece? Esto es también muchas veces mensaje a vestuario cuando uno se cabrea así y lo especifica en rueda de prensa, porque puede haber dicho otra cosa en rueda de prensa perfectamente.
No, pero Ivonne Navarro siempre utiliza lo que son las ruedas de prensa, los intercambios con el estamento de los medios de comunicación para ponerse a él como en la palestra para evaluar lo que él está haciendo y poder comunicar cosas. Por supuesto, para el público, para los medios de comunicación y para lo que son sus jugadores. El tiempo muerto fue muy bien solicitado por su parte, por parte del técnico. Lo que él está asumiendo es que como él es el entrenador, es quien tiene que guiar a su plantilla y cada uno de los jugadores, el quinteto que está en la pista, sigan unos criterios, unos parámetros que no lo logró él. Entonces, para él no fue un acierto, porque su rendimiento no es una canasta, una intercepción, una falta provocada, un rebote. Es transmitir el mensaje, la energía y la táctica para intentar imponerse al Ritas Vilnius, que siempre estaba ahí detrás del Unicaja. Nunca podía alejarse mucho al Unicaja. Entonces, desde su perspectiva, fue un excremento, porque no lo pudo trasladar correctamente la manera que había que abordar el partido en ese momento, y Ritas Vilnius siempre estaba ahí y siempre se acercaba. Una ejecución bien hecha de un sistema y había un triple o había una penetración pues de varios jugadores, ¿no? Cole, etcétera, y varios jugadores del Vilnius. Entonces, para mí fue un tiempo muerto bien solicitado, pero el rendimiento que él buscaba no le salió bien. Por eso él dice que es una cagada.
Fueron cuatro excrementos, diciendo uno. Fueron cuatro.
Hemos empezado aquí ya con el diccionario de sinónimos.
El tema escatológico y demás. ¿Cómo es mierda en francés? Le merde, ¿no? Le merde.
La
merde.
De la merde.
Cuidado, si van a ser las feministas de Francia y van a cambiar el asunto. Oye, igual que el otro día te decía, y me saltaste a la yugular, que algunos me dicen, te has peleado con José Luis y no lo llamas más a la tertulia. La semana pasada tuvimos tú y yo nuestro encontronazo de cada semana.
Zafarrancho con el Guerrero.
Igual que la semana pasada te dije, cuidado que el tema del nivel arbitral puede hacer empequeñecer la competición y que esto no tomáis más bicoca. El martes, el hecho de que hubieran 200 aficionados del Carpena, con esa pasión de los del Ritas Vilnius, engrandecen esta competición. Como te digo una cosa, te digo otra, José Luis.
Fantástico.
Vamos a ver, Lituania...
¿Cómo sé tocarte la yugular?
Lituania engrandece este deporte. Porque sí, es deporte como nacional. Uh-huh. Deporte nacional, son todos altos, son todos grandes, todos juegan al baloncesto, todos encestan. No le encuentro fallas a ese país.
Ni a los fotógrafos.
Todos toman boca.
Me gustaba, lógicamente, mucho más hace, ¿qué te digo yo?, 40 años, cuando iba tú a la cancha del Zalgiris y veía aquí allí todas las gorras de plato. Allí era muy emotivo, allí de la flota del Báltico.
También tengo yo que decir, como a favor de la Lituania actual, que quisieron prohibir las bebidas alcohólicas como patrocinadores de eventos deportivos y salió más gente a la calle que cuando el Kremlin manda los tanques.
Ya.
Entonces claro, ya. Es normal, porque se vieron que no podían beber cerveza de verdad y dijeron, entonces, ¿para qué va a salir uno de casa?
Exacto. Con el frío que hace ahí fuera. Que imagínate las oportunidades de ocio en Lituania en diciembre.
Pero es que aquí está el Zalgiris, no recuerdo yo 200 del Zalgiris en una esquina... Sí. Sí, tanto, ahí está alguno desperdigado, pero 200 y una curva, no lo recuerdo yo.
Con el verde camuflado daba
para
mucho.
Había muchos residentes desperdigados.
Desperdigados, eso sí.
por la grada, Bueno, lo del tiempo muerto me gustó por dos cosas. Primero, porque el hombre que se me sienta al lado, pues ya no le tuvo la oportunidad de decirle a Ivón, pide tiempo muerto, como todos los partidos, porque el hombre es old school y a las dos canastas en contra. Él no cree en la autogestión del grupo, él cree en los tiempos muertos hardcore. Y me gustó, bueno, pues porque evidenciaba una cosa, pero escuchando a Ivón, y aquí somos varios, se me ha venido a la mente la tarea de un profesor a diario. Trabajar con personal humano, con materia humana, siempre es complicado. Entonces, hay veces...
Al contrario de la inteligencia artificial.
Bueno, de eso ya ahora te recomiendo unas cuantas publicaciones que tengo al respecto para que me eleve el índice H en Google Académico. Que lo que os iba a decir es que muchas veces tú estás en clase y estás intentando espabilar a la gente, decirle, oye, mira, que es que el tren va a venir, que el tren viene, que la evaluación viene, que llega el examen, que no lo dejéis más, que es que no tenéis ni papa de idea todavía de esto y deberíais tenerla. Oye, los trabajos, vamos a hacerlo, no lo hagáis en el último segundo. El ser humano es complejo, el cerebro humano es complejo, y ellos parten de una cosa que ya dijo Ivón hace una semana, que es que iban a tener complicado el tema de mentalizar al equipo para la competición, especialmente de la BCL. Pero bueno, esto lo hemos visto también en ACB, en partidos que incluso se han sacado adelante, o el más reciente, el partido de Girona, que bueno, que tú ves que el equipo no furula, pero no furula porque no siguen el plan de juego, y no siguen el plan de juego pues porque saben que van a estar en el partido sí o sí, ¿no? Entonces, es difícil. El entrenador lo único que puede hacer es lo que ha hecho él, y además manifestarlo en rueda de prensa, con lo cual le da un plus al mensaje. Pero eso es cuestión de los jugadores, y la cuestión de los jugadores llegará, va a llegar muy prontito, cuando se van a tener que poner las pilas. El peligro de esto es que muchas veces, cuando tú estás en estado de reposo, pues después te cuesta activarte cuando viene a jugarte esto de las habichuelas, ¿no?
Hay un detalle, Emilio, cuando hablamos, o Ivón ha hablado de intensidad y energía, fijaros que en BCL no hay saque rápido. Eso condiciona mucho el estilo de juego de Unicaja, porque tiene que buscar otras ventajas a partir de la intensidad y la energía, pero no del correr, sino de la ejecución correcta de los bloqueos, por ejemplo, de ir al rebote con mucha más contundencia. Entonces, a veces el Unicaja se deja llevar por simplemente el hecho de correr y cree que eso es aplicar energía, y eso en el caso de la BCL le cuesta más. Y, por supuesto, no es ir como un elefante en una cacharrería, ¿no? Como fue el pobre Osekowski en el principio del cuarto, ¿no? Que no sabía un poco por dónde estaba. Entonces, aplicar energía e intensidad es ejecutar correctamente el plan de juego, ejecutar correctamente el bloqueo para que no estemos botando más de la cuenta, que yo personalmente veo un exceso de bote en ciertos momentos de los partidos, y que el valor circule por dentro también. Pues eso es lo que se refiere, Ivo. No es tanto el que hay que correr y hay que estar todo el rato con una alta velocidad de juego, ¿no?
Jackie, ¿qué te parece ese partido? Y ahora os preguntaré por Carter.
A ver, me parece un partido ideal para que el equipo, que no está todo lo bien que mentalmente nos habíamos pensado que iba a estar, porque, claro, nosotros, como somos más listos que nadie, no vemos ningún entrenamiento y no sabemos si fulanito ha dormido bien o algo por el estilo, pues no. Decimos, es que para la Copa vamos a estar aquí arriba. Que luego se nos va a olvidar, por ejemplo, todas las ausencias por lesión que ha tenido Diedovic, por ejemplo, o las que haya podido, he dicho Diedovic por decir uno que ha faltado bastante, o Alberto, o algo así. Eso se nos ha olvidado. Pero decimos, no, es que no va a llegar Egin, o a lo mejor llega, pero van a estar todos. 14, que para eso tiene. Pato tiene una plantilla de 14 mejor que nada. Yo creo que con Valencia, de los pocos equipos, no sé, el Madrid ya con los fichajes nuevos, por dónde va a salir. Pero, y además, bien utilizado todas las piezas y eso, pero que no están todos al mismo pico de rendimiento, está claro. Además, oye, se nos olvida que Osekowski, que yo soy de los que pienso que si el pantalón de juego del Unicaja tuviera bolsillo, habría veces que iría con las manos metidas dentro, porque de verdad que el chaval, o sea, va sobradísimo de calidad, pero hay veces que mentalmente tú lo ves y dices, uff.
El disfraz de Chiqui tiene un bolsillo por dentro, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo. No, oye, y los pantalones de juego de los Lakers también tienen bolsillo, y yo, si los de Unicaja llevaran, pues no me extrañaría. Pero que, de verdad, yo es que veo que el equipo está poco a poco avanzando como tiene que avanzar. No me ha gustado algunos momentos de, no ya en la BCL, que la BCL con respecto a la Liga CB para mí tienen otro tipo de condicionantes, pero para mí el equipo está avanzando, y sobre todo si el tema mental lo deja todo lo estable que tiene que estar, o sea, tratando con el mismo respeto al Manisa que al Barcelona o algo por el estilo, que te digo yo que eso es imposible, mucho más cuando acumulas 30 partidos, 40 partidos y cosas así. O sea, esto es como decía un amigo mío cuando el Prusés catalán, eso, vivir en Barcelona tiene que ser jodidísimo porque todos los días vive una ocasión histórica, y eso era diario, y eso tiene que cansar mucho. Tú no puedes mantener mentalmente a un equipo de nada, y eso es mucho trabajo que hay, aquí sale bastante bien. Lo que pasa que en todos los días no
de
triunfa.
Momento, de momento.
Sí, sí, de momento. Todos los días no triunfa. Eso, ¿no? Entonces, pues mira, el tema de la BCL. La BCL tenía un problema este año para mí con el sorteo. Que arrancar con dos partidos en casa, un tropezón ahí, ya empezaba que tuvieras que dedicarle más atención a la BCL que a la ACB en su momento. Y aquí tenemos claro que la BCL se le da la importancia que hay que darle, es una fuente para ganar dinero y para ganar un título que de otra manera sería complicadísimo, pero si eso te procura tener que quitar recursos de la ACB o tener que pensar, porque como aquel día tropezamos contra aquellos chavales de Moldavia que eran simpaticones y encima nos metieron un 10-0 nada más empezar, pues entonces malo. Yo creo que Unicaja está yendo para donde tiene que ir, y ahora que estabas hablando de Carter, que saque la patita a Carter, pues a lo mejor no está bien, teniendo en cuenta que acaba contrato, ¿no? Pero que tiene un más uno por parte del club, ¿no? Pero me parece magnífico que salga un jugador que en nada de tiempo, porque no le regaló el puñetero de Ibón, que hay que decirlo así, no le regaló ni un segundo más. Tenía que haberle regalado, yo qué sé, 45 minutos de partido.
Dice que no lo cambió porque Marco Cervero le dijo que no hacía falta que lo cambiara, que si no lo hubiera cambiado.
Pues vamos a organizar quién invita a Marco Cervero al próximo partido, macho. O sea, pero a cenar, que se lo lleve a cenar.
Oye,
fuera del pabellón.
Estaba, tío, tirando yo de memoria, y alguno decía, no, en la época de Ivo Navarro no había una actuación de esta. Sí, hubo una de Brizuela en los cuartos, sí, de final de Copa del Rey, pero en el Carpena, en un último cuarto, una actuación así tan descollante, a mí recuerdo...
Setkowski, exacto.
Pero yo recuerdo, de esta gorda, en un último cuarto de esto, dices, tú, este tío es que la va a meter. ¿Os acordáis de Juan Dixon? ¿O acordáis de Marco Williams en aquel partido metido contra el Panathinaikos?
Sí, sí, sí.
Pero en un último cuarto había que remontarse quizás a eso, ¿no?
Renovarlo, además, después de ese partido.
Para mí Marco Williams estaría todavía jugando en el Unicaja.
No hemos puesto tan exquisito. O sea, estamos en tal nivel de excelencia y más de donde venimos, que ahora que una de las que se supone que es nuestra estrella, que para eso están y para eso cobran, nos gane un partido, nos parece... Es que en el baloncesto hay arquitectos y hay albañiles y hay... Esto es la división del trabajo y demás. Entonces, nos hemos puesto tan exquisitos que cuando... Porque hemos visto una versión coral normalmente de Unicaja tan excelsa...
Es que Anicet pedía eso mismo que pasó el otro día en el Carpena, ¿eh?
Que es que, claro, como además aquí los jugadores no pueden sumar más de 12, 15 puntos porque tienen... no juega casi nadie más de 20 minutos, pues entonces que, oye, que en un partido que está disputado, que es el primer equipo que parece que los jugadores llevan ya federados más de un año... ¿Vale? Que ya llevan jugando...
Ya han pasado de municipales a la otra, ¿no?
Una cosa, ¿sabes? Ya con ciertos rudimentos, este hombre, para pararnos siempre después de tiro libre, montaba su presión a toda cancha. Ya ciertas cosas que dice, bueno, pues esta gente parece que entiende. Pues claro que ahora venga un tío que en teoría tiene que ser de los mejores de la plantilla y nos gane el partido, nos resulta chocante, extraño, no es la forma que nos gustaría de ganar. Mira, se pueden poner
todas las pegas del mundo. Por ejemplo, yéndonos al sábado, o al domingo, mejor dicho, se puede poner la pega que es que el Baskonia no es lo que es, y efectivamente es un equipo peor, que parece el ejército de Pancho Villa y que además es poco competitivo. Pero es Baskonia. Y le ganamos de 20 con naturalidad.
Con la gorra.
Con naturalidad.
Y muchas veces se habla de presupuestos.
Y bastó un chispazo. Y bastó un chispazo de este hombre para que el otro día nos fuésemos a 22, 24, que llegó la máxima diferencia. Solo jugando el último cuarto, o sea, solo entrando en ese trance en el último cuarto. Pues eso da idea que aquí, menos el partido de Manresa, que podemos considerar un accidente, porque dio además la casualidad de que era nuestra peor versión con la mejor versión y la más acertada de ellos. Los demás, el equipo siempre compite, siempre da la cara y demás. Y la mayoría de las veces gana. Entonces, ¿qué estamos pidiendo?
¿Tú no crees, perdona, que, por ejemplo, nos puede parecer peor equipo? Porque nos falta el figurón como tal. No el que las meta todas, porque, por ejemplo, existe Garbajosa, no las metía todas, pero era el figurón de aquel equipo. Uno que los metía, que la metía todas, Luis Bulo, que me lo ha dicho mi hijo, que entonces tengo que, que si no, no puedo volver a casa, ya lo sabemos. Luis Bulo, otro que tú sabías que le dabas el balón donde fuera y hacía magia, ¿no? Entonces, yo creo que es que...
Pero aquí, perdona, aquí no tenemos el figurón porque la filosofía es otra, pero hay varios jugadores que podían ser el figurón.
Es lo que hemos hablado fuera de micro, ¿eh? Tú coges a cualquiera de los buenos de este equipo, o sea, los cuatro o cinco que tenemos todos en la cabeza, y le pones 7-8 minutos más de cancha, y resulta que tenemos MVP de la ACB, MVP de la BCL y MVP de torneos medievales para siempre.
Ojo, cuidado. Y no solo de ACB y BCL y demás. Ayer, en los descansos de Manresa y demás, vi esa atrocidad que fue el Barcelona entidad sionista, ¿vale? Es que en cualquier equipo...
Atrocidad es una palabra...
Un tío como Tyson Carter, en cualquier equipo, clase alta de Europa. Pero sobrado, como diría Bilardo, lejos, lejos, lejos. Y para jugarte 28-30 minutos todos los días. Que, por cierto, Madrid, Barcelona, el propio campeón de Europa y demás, estilan que hay jugadores que se pegan esa minutada y no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Este es prácticamente, como bien ha dicho Jackie anteriormente, el único caso, quizá con la competencia de Valencia, en el que el jugador 12 de esa convocatoria es relevante en el juego.
Yo es que creo que también podemos hacer análisis a la inversa, ¿no? Es decir, ¿que Carter podría ser un jugador destacado en equipos de Euroliga? Por supuesto. Pero que para tener un equipo competitivo necesita un ecosistema equilibrado también. Y este es uno de los problemas, por ejemplo, que vimos con Baskonia. A mí Baskonia, que vaya décimo, pues me puede parecer más o menos sorprendente. Lo que me sorprende es la falta de carácter. O sea, es que pinchabas y salía horchata. A nadie parecía dolerle. Y eso se crea porque el ecosistema ha sido casi fichar el álbum de cromos, ¿no? Es decir, vamos a ir cogiendo jugadores que tienen unas estadísticas maravillosas, que aquí nos pueden hacer grandes números, los juntas todo y ya tiene un equipo de 100 puntos por partido, 50 rebotes. Y...
El típico equipo del 2K.
Efectivamente, del 2K, que dice, ¡oh, lo tengo todo ahí!
Bueno, eso también lo tuvimos nosotros petado. Aquí no hace mucho, ¿eh?
Correcto. Uh-huh. Y por eso, haciendo memoria, a mí me hace mucha gracia todos estos debates, y voy a sacarlo con respecto a Alberto. Es decir... ¿Podríamos sustituir a Alberto por Marcus Howard, por ejemplo? Bueno, podríamos. Seríamos mucho mejor equipo. Pues no. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hemos tenido ese tipo de crisis como la que ha tenido el Baskonia, a mí lo que me hacía ir al pabellón era que había un equipo con cierta identidad, que eran Alberto Díez y Carlos Suárez. Si quitas eso, es que hubiéramos tenido el desierto. Entonces, cuando tú construyes una plantilla, no solo tienes que hacer una colección de cromos, a ver si Tyson Carter puede ser mejor que Marcus Howard y ponerlo allí en el one-to-one, ¿no? Sino realmente un equilibrio y sobre todo una identidad, que yo es lo que eché de menos en Baskonia, y me asustó, ¿eh? Me asustó, porque eso no se recupera en medio año.
Bueno, yo voy a proceder a tirar el móvil al río, ¿vale? Para después de estas durísimas declaraciones de este durísimo varapalo a los antiarbertistas de Gaby, estoy prefiriendo a Alberto a Marcus Howard. Yo después, esto es una frase que puede hacer estallar mi dispositivo móvil en cualquier momento.
Pero escúchame, ¿tú tienes contabilizado cuántos antialbertistas hay?
Correcto, sí los tengo. Sí, los tengo. No son muchos, pues, no son muchos. Pero no son muchos, pero bueno...
¿Tienes identificado el número de carnet para llamar a Antonio Jesús?
Ya van consiguiendo... Bueno, a ver... Hay gente que... En el caso de tener abono, hay que ver la edad...
El número de historia,
la
edad, ¿no?
La fecha en la que se lo sacó. Aquí ya sabemos, tú sabes que yo creo que el baloncesto no es para todo el mundo y que debería la gente pasar un tipo test antes de ponerse allí. La gente puede. O sea, mira, yo no entiendo nada. Por ejemplo, mi mujer que va simplemente a ver el espectáculo y tal, lo que le deja al niño. Vale. Pero gente que vaya allá y que haga determinadas afirmaciones tiene que pasar un test. Tiene que pasar un test porque...
Para rajar hay que pasar el test.
Exacto. Tú no puedes venir aquí, no puedes venir a una tertulia ceniza y eso, y alegremente...
Aquí pita la puerta, ¿eh? Cuando pasáis, si no...
Los peligros de la democracia. Tenemos las redes sociales y demás, y todo el mundo...
La partida de dominó de mi familia entre mi padre, mi tío y mi abuelo. El que hablara tenía que traer una bebida, ¿sí, no?
Claro, es que ese es el tema. Entonces... Son pocos, bueno, ellos tienen allí su pequeña comunidad y tal, pero bueno, están recibiendo últimamente bastantes reveses, porque la verdad es que las últimas actuaciones, también la del martes, ¿eh? también la del martes de Alberto, ¿eh?
Muy completo.
Que Alberto, a no sé qué altura de segundo cuarto iban 3 puntos, que es lo que el antialbertismo pondera más. Pero claro, que un tío de sus características tuviera ya también 3 asistencias y 3 rebotes, da idea, aparte de los que no cuentan en, por ejemplo, el saque de fondo que pierden ellos, es presión de él y no le cuenta a él como robo de balón, ¿no? Bueno, pero vamos a dejarlo aquí.
Cuando habéis dicho lo de Baskonia, que hablaba de la indolencia, la jugada y lo que personifica ahora un equipo y otro es la última jugada del partido, el robo de Alberto Díaz en mitad de pista. No sé si fue a Baldwin o a Forre, no recuerdo, pero una indolencia como se mete tranquilamente y recupera la pelota.
Sí, y ayer pelean el partido en Mónaco, remontan 16, se ponen arriba, tal y demás. Mira, no es cuestión de que el Baskonia haya pinchado o no haya pinchado. Aquí también hemos aguantado que desde canales oficiales se nos dijera que no pasaba nada por no jugar la Euroliga, ¿eh? De canales, de gente de medios de comunicación muy pegados al club. O sea, que es que no pasa nada, que el club no se va a hundir.
Hoy no salimos de aquí. Alguna torta nos da.
No quiero hablar de etapas pasadas, pero lo peor de la etapa esa pasada es que nadie nunca tuvo las santas narices de salir delante de un micrófono en rueda de prensa y explicar los motivos. Todo ese marrón se lo encasquetaron a Joan Plaza Durán, el único que habló de la suerte.
Claro, pero es que en Baskonia, por ejemplo, una de las cosas que sueltan...
Baskonia tampoco sabe mucho de qué hablar.
No, pero que sueltan en los afines es lo de... No, es que la competición nuestra real es la Euroliga. Perdona que te diga. Pues yo qué sé, ir a jugar la Liga de Portugal, que lo mismo viene mejor, tío.
No, pero eso, yo lo hablé una vez con Ivón Navarro, eso va a la idiosincrasia de cada afición y de cada ciudad. Ahí en Vitoria, por lo visto, tienen otra cultura. Y si no, me daba un dato Rafa Alcaraz, compañero de Radio Marca, que no lo había mirado. De las últimas 8 Copas del Rey, Baskonia había perdido 6.
Sí. Eso
6. Eso pasa aquí.
Eso lo dije yo en la previa del partido del domingo. Y lo que pasa es que no me prestaste atención.
Pero no te dejes engañar. Vamos a ver.
Emilio, eres un poco inocente.
Oye, no juego la Copa del Rey. Es que a mí esa competición no me gusta. No, mira, si ganas una copa, pues yo la última CB y eso que...
¿Cuánto pablimos ahí todo por decir y para qué leche vamos a ir, no?
La última CB de Baskonia es con el asterisco enorme de haberse jugado allí.
En la burbuja en Valencia.
En la burbuja y demás.
No mente la bicha,
yo creo que lo celebraron y que ellos lo cuentan como trofeo del club.
Por supuesto.
¿Vale? Es que entonces... no, mira, es que nuestra amiga Dora Pantelli, la que hace las zonas mixtas, la flash interview en Euroliga, no me hace caso. Y yo podría decir, es que no me gusta tanto.
Sí, sí,
es que no me gusta
no tanto. No.
No, mira, Mónica Bellucci, es que no es mi rollo. No. Venga, hombre.
Pues así es. Así es la historia. 6 de 8, ¿eh? Es muy, muy heavy. O sobre el partido del sábado... ¿estáis más pendientes en modo copa? Porque tenéis ahí la copa y las ganas de que llegue ese partido, el clasicazo contra la Juventud de Badalona, y que nos pueda despistar un poquito y estas cosas. ¿O le dais mucha, mucha importancia a ganar ese partido precisamente para llegar a la Copa del Rey contra Brogan, me refiero al partido del sábado, para llegar a la Copa del Rey, pues con este subidón que tenemos ahora mismo?
Si Unicaja es capaz de igualar el hambre que va a presentar el Breogán el sábado, Unicaja gana de 35, sin problema. Pero hay que igualar el hambre, más que cualquier otra cosa. Claro. Porque lo que tienen... Vamos a ver, es que Breogán ahora mismo va bien. O sea, el trabajo que Luis Casimiro ha hecho desde que ha llegado allí es magnífico. Eso sí que hay que decirlo. Ya más adelante no sé cómo terminarán saliendo. Pero, desde luego, que Luis Casimiro estará diciendo que vienen durmiendo, que vienen tal, que nosotros no contamos con ganar este partido, pero si lo ganamos le metemos 3 al Granada y 3 a fulanito y tal y demás... O sea, si Unicaja es capaz de igualar el hambre que va a presentar Breogán cuando el balón lo lancen al aire a las 6 de la tarde, Unicaja gana de 35, pero sin problema.
El Unicaja tiene que igualar el hambre que está comentando Jackie, bien subrayado, antes de abordar lo que es una de las competiciones claves para todo club en la Liga ACB, que es la Copa del Rey. Así que tiene que igualar ese hambre y es bueno... hacer las pruebas pertinentes para abordar el partido contra el Juventud. Hasta puede venir bien como reseteo, porque el Baskonia salió muy bien para el Unicaja, el Ritas Vilnius salió muy bien, y es bueno hacer como una última prueba donde Iván Navarro puede incorporar unos nuevos parámetros para abordar la Copa del Rey, que es una competición más corta, y no quedarse demasiado cómodo en las victorias que ha obtenido, de ahí el tiempo muerto que solicitó contra Ritas Vilnius.
Sí, tirando de ese argumento, el tema del tiempo muerto denota que el partido contra Breogán va a depender mucho de la mente individual de cada jugador. O sea, el Unicaja como colectivo sabe muy bien lo que tiene que hacer para ganar. Pero ¿qué tienes tú en la cabeza cuando el balón se pone en juego? ¿Tienes la cabeza procurando lesionarte, ¿sabes? Ir con la salud con cuidado. ¿Tienes en la cabeza pues no esforzarte mucho, vaya a estar cansado para el jueves? Entonces, son pensamientos naturales. No es que uno explícitamente quiera pensarlo, pero si lo tienes en el fondo, de como dicen en inglés, ¿no? El top of my head, ¿no? En el fondo de la cabeza, pues al final eso te hace ir al tran-tran, ¿no? Y eso puede ser muy peligroso. Entonces, ¿la victoria es ultra necesaria? No, pero sí es necesario que la cabeza sirva este partido para ganar confianza individual, porque la colectiva está en un buen nivel. No creo que se resienta por una derrota.
José. Mira, como... A ver, no sé si por momento personal o lo que sea, y por el momento del equipo, para mí ver un partido de Unicaja se ha convertido en la noche de Reyes. Estoy en ese punto con el equipo. Ha habido muchos años que hemos ido a la fuerza, como costumbre, porque no lo vas a dejar ahora que llevas toda la vida con... Pero, como dicen los amigos de Sport 3 que tanto te gusta, famandra. Ir a ver a la Unicaja, ¿vale? Sin embargo, ahora no. Sin embargo, ahora siempre vas a ver algo bueno. Entonces, Breogán, ¿vale? Me gusta. Pabellón caliente, ciudad de baloncesto.
¿Te gustaba más el Leche Río Breogán o el Dick Breogán?
Hay siempre Dick. No hablemos aquí de cosas.
Que yo
ya
te
he hecho
una propuesta de formato que viene hasta con patrocinador y todo, y no me coges la idea. Entonces, yo creo que es la oportunidad de que Unicaja vaya con la moral alta, si se plantea el partido tal y como han dicho aquí en la mesa, con la seriedad que va a requerir un equipo que está en una situación buena, ascendente, y pero a la vez difícil porque se va a jugar el descenso, así que la oportunidad de una buena venta, de una buena victoria, es ir con la moral alta a la Copa del Rey.
Porque el Juventud no va a ser fácil, ¿eh?
No, para nada.
¿Tú eras más de Ron Negrita Juventud o de Ram Juventud?
De Ram.
De Ram, vale. José tiene otra opinión.
Espirituoso.
De Frey. A él le gusta espirituoso. Le gusta el té.
Hasta de Freysen, fíjate.
Que fue antes incluso de Ron Negrita, ¿verdad? Un poquito antes. Señores, que nos encontramos la próxima semana en lo que va a ser la tertulia de la Copa del Rey. Gaby Ramos, José Luis Torres, Juan Carlos Bonilla, Aniceta Bodra, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ahora en la tarde de COPE con Pilar García Moñez para contarte las noticias de España y el mundo. Y no te desconectes porque luego hasta las 4:30, mucho Málaga, ¿eh? Administración judicial prorrogada, renovaciones, un nuevo canterano que se entrega con el primer equipo, todo hasta las 4:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. Empezamos a las 5:30 con el Río Breogán Unicaja y a partir de las 6:30 desde el Estadio de la Rosaleda vamos con el Málaga Levante, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisher, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
No dejes escapar las jornadas de Bue, Wagyu y Angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza, para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki. Calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al margen de esa noticia que ha tenido lugar en los juzgados de Málaga, con esa ampliación, esa prórroga de la administración judicial en el Málaga Club de Fútbol y refrendar la figura de José María Muñoz, el gran acto en el día de hoy ha sido en el Estadio de la Rosaleda, la puesta en escena de esas ampliaciones de contrato en la portería del Málaga, que se va a apellidar Herrero López hasta el año 2028, en el caso de Alfonso Herrero, y 2029 en el caso de Carlos López. Como digo, los dos han estado esta mañana en el Estadio de la Rosaleda, han estado con su director deportivo, con Loren Juarros, que ha hablado de los motivos de la renovación de estos dos porteros. Insisto, Alfonso Herrero hasta 2028 renueva, en el caso de Carlos López un añito más, hasta 2029.
Una buena noticia para el Málaga y para el malaguismo, presente y futuro de la portería del Málaga. Presente y futuro en cualquiera de las dos situaciones. Ahora es verdad que Alfonso le está tocando jugar más, pero si tuviese que jugar Carlos mañana estaríamos con la misma tranquilidad con la que estamos con Alfonso. En principio es más futuro Carlos que Alfonso, lo siento, la edad es así, entonces en teoría o en la práctica será así. Decir que estamos muy, muy satisfechos, agradeceros el compromiso con el Málaga, el compromiso que estáis teniendo al prolongar este vínculo con el Málaga, con el fútbol.
Carlos López, 20 para 21 añitos, evidentemente está cumpliendo un sueño desde los 4 años en la escuela de fútbol del Málaga Club de Fútbol, y evidentemente pues se muestra agradecido Carlos López de poder seguir en el Málaga.
Lo primero, agradecer al club por la confianza en mí y también en Alfonso. Al fin y al cabo es un proyecto bueno, de futuro. Y principalmente, sé que lo digo muchas veces, que lo he repetido muchas veces, pero al fin y al cabo para mí es un sueño el poder seguir aquí en el club, estar en el primer equipo y seguir vinculado al club hasta 2029. Y la verdad que muy contento a seguir trabajando y para estar preparado cuando se dé la oportunidad.
Bueno, palabra de Carlos López, el joven meritorio del Málaga Club de Fútbol, y bueno, ¿y qué vamos a decir de Alfonso Herrero? Quizás el hombre más importante del Málaga, para él también muy importante continuar en el club blanquiazul.
formar parte de este proyecto. Como tú dices, es un proyecto a largo plazo que además está muy basado en la cantera. Es algo en lo que yo creo y es también uno de los motivos por los que vine aquí. Entonces, el poder formar parte de él, el poder seguir aquí más tiempo, con más vinculación al club, para mí es muy importante. Y desde luego que con confianza total en el proyecto, con confianza total en todo lo que el club está demostrando, lo que estamos haciendo en el campo y lo que yo creo que transmitimos. Y tan solo seguir, que siga la línea que tenemos también con la afición y que sigamos consiguiendo nuestros objetivos.
También reconoce Alfonso Herrero que nunca se imaginó a su llegada al Málaga pues tener todo lo que está teniendo el equipo malaguista. Cariño de la afición, continuidad, el respeto de sus compañeros y la confianza del cuerpo técnico y ser pues alma mater de uno de los clubes con una afición más importante.
Para mí es muy importante, ¿no?, estar en este momento, la situación en la que me encuentro, porque estoy muy feliz, estoy muy contento. Vine a este proyecto con toda la ambición del mundo, vine con la intención de devolver al Málaga al mínimo que se merece, que era estar en el fútbol profesional, y me siento orgulloso de poder estar aportando al equipo, la verdad. Eso, el futuro dirá dónde estaremos cada uno. Desde luego que tener aquí a Carlos al lado es sinónimo de estar apretado, de tener un compañero que me va a apretar, que puede sacar también lo mejor de mí. Y sobre todo tengo agradecimiento hacia toda la gente que me demuestra que mi trabajo se ve valorado, que también a Loren, que no lo había dicho antes, que al final mi trabajo se ve recompensado de esta manera, para mí es muy importante. Y como te decía, espero seguir así durante mucho tiempo y que podamos, tanto Carlos como yo, seguir dando alegrías a Maladín.
Bueno, pues palabras de Alfonso Herrero, que le está dejando muy difícil jugar a Carlos López. Todavía no ha debutado en Liga con el Málaga, sí lo ha hecho en las apariciones del Málaga en Copa del Rey. De hecho, llegó a jugar incluso contra todo un rival champion la temporada pasada, como es la Real Sociedad. En este presente curso solo pudo jugar el duelo frente al Estepona de Copa del Rey. Porque es que Alfonso Herrero está jugando todo en Liga desde su llegada al Málaga Club de Fútbol. Ya son 66 partidos seguidos como portero titular del Málaga en Liga.
No sabía este dato que me habías dado. Pero bueno, para mí también era importante cuando yo llegué aquí el encontrar una continuidad en la que me sienta importante en el equipo, a pesar de que en los anteriores años también había tenido continuidad. Para mí era importante el poder asentarme en la categoría jugando una temporada completa, como fue el año pasado en Primera Ref, y de momento este año estoy jugando. Y bueno, para mí es un orgullo el poder defender cada fin de semana la camiseta del Málaga. Y bueno, sí que durante todo este proceso y durante todos estos 66 partidos, creo que has dicho, ha habido momentos en los que pues, también me he puesto enfermo, he tenido algún problema muscular, he tenido algún problema, golpes, ¿no?, que son cosas del día a día de nuestro trabajo. Pero bueno, también ahí está también las ganas de jugar, las ganas de seguir compitiendo, y tengo muy claro que el día que le toque jugar a Carlos me va a poner muy difícil el volver, ¿no? Entonces, ya te digo yo, para mí es un orgullo salir cada fin de semana y representar al Málaga. Lo hago con toda la ilusión del mundo y con todo mi trabajo puesto y la carne en el asador, ¿no? Entonces, espero que siga así.
Bueno, palabra de Alfonso Herrero con ese récord en 66 partidos consecutivos jugando en Liga con el Málaga Club de Fútbol. Claro, esa es la parte positiva. Carlos López le toca seguir remando, seguir entrenando y no desistir en su empeño de ser portero titular del Málaga. ¿Cómo lleva el joven portero del Málaga no tener esa continuidad, que Alfonso Herrero le tape la portería, por mucho que tengan esa gran relación y esa relación de amistad?
Sí, es verdad que dices que para un portero es difícil no tener minutos, pero bueno, al fin y al cabo está siendo porque Alfonso está demostrando un gran nivel, nos está dando también muchas alegrías. Y bueno, yo entreno cada día como si fuese un partido, intento poner siempre las cosas difíciles para que no baje tampoco el nivel y yo también seguir a un nivel muy alto. Y bueno, al fin y al cabo, todos pensamos en jugar, pero nunca en que se lesione el compañero y menos tampoco un amigo que llevamos ya muchos momentos compartidos.
Bueno, palabra de Carlos, Carlos López. Carlos López tiene solo 20 años, cumple 21 en este año 2025. Siempre se habla de que los jóvenes tienen que jugar, que tienen que foguearse y que tienen que tener una continuidad para sentarse en el primer equipo del Málaga. El caso de Carlos López tiene muchísima calidad, tiene muchísimas cualidades, pero no tiene continuidad, una continuidad que tiene que ser importante en el caso de cualquier jugador y más en un puesto tan específico como la portería. Tiene contrato hasta 2029. Tiene Alfonso Herrero por delante. Claro, prorrogar esta situación sin jugar se lo tiene que plantear el propio Carlos López y el propio Málaga Club de Fútbol. ¿Qué dice Loren al respecto de ese futuro de Carlos López? Pues no cierra la puerta a una salida.
Bueno, lo primero, lo inmediato, que sigan apretándose uno al otro para que los partidos que quedan de esta temporada la portería esté siempre bien cubierta, juegue quien tenga que jugar. Y sí es cierto, Carlos es un portero muy joven, un portero que nos da totales garantías que esté ahora mismo a la sombra de Alfonso, a la par de Alfonso. Pero sí tenemos que pensar en el futuro, es algo que hablaremos internamente, que tenemos que mirar un poco cuáles qué alternativas se dan, qué posibilidades. Entendemos que ya van a ser dos temporadas que lleva sin tener una competición regular y lo hablaremos internamente y veremos a ver cuál es la mejor posición para que, por supuesto, Alfonso no deje de crecer. Si es aquí, siguiendo en el club, o si es mirando alguna alternativa en la cual pueda tener competición. Yo, por mi parte, lo ideal para el Málaga sería que estuviesen los dos juntos, ¿no? Pero no vamos a dejar de mirar, el mirar por el bien de Carlos, porque el bien de Carlos será el bien para el Málaga del futuro, ¿no? Entonces tenemos que contemplar cualquier situación.
Pues ahí están las palabras del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Y claro, se le preguntaba a Carlos López si no se ha planteado en algún momento salir del Málaga Club de Fútbol o si en verano o en este mercado de invierno no ha tenido alguna opción de salir del Málaga.
Bueno, al fin y al cabo todos buscamos jugar, pero sí es verdad que en este mercado no ha habido ninguna intención de salir. En el anterior tampoco hubo muchas dudas, al fin y al cabo se ascendió, se vivió un gran momento, un gran sueño y al fin y al cabo se ascendió a segunda división, que en cualquier momento, si pasas alguna expulsión, cualquier cosa, iba a jugar al fin y al cabo en el fútbol profesional. Y además con la experiencia que me estaba ayudando Alfonso, un año más tampoco no influía mucho y al fin y al cabo en el próximo año habrá que mirar opciones que favorezcan tanto al club como a mí y ya se tantearán lo que venga mejor para ambos.
Bueno, palabra de el cancerbero del Málaga, de Carlos López. Por ir finalizando, se ha hablado mucho de que, claro, esta renovación llegó justo el día después del cierre del mercado invernal, donde el Málaga, recordamos, no ha incorporado a ningún solo jugador. Salieron dos, Musa y Sergio Castell, y se anunció también la renovación por 3 años del delantero del filial de Chupe. Le preguntaban a Alfonso Herrero si no se ha empañado un poco estas renovaciones por el hecho de que el Málaga no haya reforzado a nadie y que se interprete desde fuera que esto puede ser una cortina de humo. Contundente es la respuesta de Alfonso Herrero.
Mira, no, yo no lo considero injusto. La verdad que, te lo puedo decir, Loren, llevamos hablando del tema de la renovación durante mucho tiempo. Justo ha cuadrado ahora, ha cuadrado que ha llegado ahora y, sinceramente, no creo que venga muy a cuento la pregunta.
Bueno, pues Alfonso Herrero, ¿qué opina Carlos López sobre Herrero? ¿En qué se fija más del portero toledano del Málaga?
Alfonso es un gran portero. Principalmente lo que yo intento aprender ahora mismo de él es esa experiencia que maneja en el campo, esos últimos minutos, esas situaciones difíciles, momentos de jugar con uno menos y gestionar bien la defensa, el equipo y no perder esa calma que se necesita en esos minutos. Y bueno, al fin y al cabo todos sabemos que Alfonso es un gran portero, el juego aéreo va muy bien, es un gato, tiene acciones de uno contra uno muy buenas que nos han ayudado mucho en los partidos. Y al fin y al cabo no se puede destacar un elemento cuando tiene muchos que destacar.
¿Y qué destaca Alfonso Herrero de Carlos López?
Bajo mi punto de vista tiene algo que es algo
que dice mucho de cualquier futbolista, que es que tiene una tranquilidad jugando, que esa muchas veces suele ser innata. Normalmente cuando eres joven y te toca estar en plazas complicadas, se nota cierto nerviosismo, se nota además en nuestra posición. Yo creo que ese empaque se va ganando con partidos y Carlos ha demostrado que ha estado preparado y que ha tenido una tranquilidad increíble cuando le ha tocado jugar y jugar en partidos difíciles. Se me viene a la cabeza ahora mismo el de la Copa de la Real el año pasado. Y independientemente de que pueda hacer buenas o malas actuaciones, siempre está esa parte de saber estar, que para mí es muy importante y yo creo que es una condición de Carlos que es increíble. Luego, aparte de eso, Carlos creo que ha estado muy bien entrenado durante muchos años. Tiene a nivel técnico y a nivel creo que táctico también está muy, muy desarrollado y controla todas las facetas del juego. El juego con los pies es muy bueno por su parte, el juego aéreo también, en portería es muy rápido. Ya te digo, me parece un gran portero y un portero de futuro.
Bueno, pues ahí están las palabras de Alfonso Herrero sobre Carlos López. Portería en el Málaga, apellidos en Sociedad Limitada, Herrero López. En lo deportivo, el Málaga prepara el partido frente al Levante. Te recuerdo que te estamos preguntando en redes sociales qué cambios harías en el Málaga, que viene después de encadenar 3 derrotas de manera consecutiva y sin Nelson Monte. Entre 3 y 4 semanas estará de baja por un esguince en el ligamento colateral externo de su rodilla derecha. Y hoy, viendo pues esta situación, el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, ha llamado a capítulo al joven central del filial a Recio. Ha estado entrenándose con el primer equipo, así que se pone ahora en dinámica del primer equipo para echar una mano el meritorio jugador central del filial de Atlético Malagueño, Recio. El Levante, que llega a Málaga siendo el quinto mejor equipo a domicilio de la categoría y quizás con Ignasi Mikel debutando en la Rosaleda, en la que fuera su estadio de manera efímera, porque defendió los colores del Málaga Club de Fútbol durante apenas 5 meses. Pequeño alto en el camino y vamos poniendo el punto y final.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Pendiente en esta noche de Alejandro Davidovich, nuestra raqueta malagueña que está compitiendo en los octavos de final del ATP 500 de Dallas en Estados Unidos. Se mide hoy al número 39 del mundo, al italiano Matteo Arnaldi. Así que pendiente también en el otro lado del charco. Ahora te quedas con Pedro González y con la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ya sabes que toda la información la tienes en nuestra página web de COPE Málaga. Hasta luego, adiós.